Estamos de vuelta con 3 a las 2.
Si pensaste que esto ya había terminado, lo lamento mucho. Aún hay mucho más.
Mi nombre es Eumeri, soy de Venezuela y una tradición muy típica en mi país en Navidad es juntarse con amigos y familia, poner gaita, que es un género musical venezolano, mientras se realizan las hallacas, que es una comida muy típica en Venezuela que se realiza especialmente en Navidad. Y bueno, mi deseo es para toda la audiencia de Uniradio es que en esta Navidad puedan tener mucha paz mental, estabilidad emocional, que puedan ver y juntarse con sus seres queridos y que la plata le alcance para todo.
Bueno, seguimos y tenemos la última entrevista del día de hoy. Es una entrevista, obviamente, si es la última tiene que ser súper, súper especial. Pero antes de empezar la entrevista, yo escribí una carta de una denuncia que quiero hacerla pública.
¡Ay! ¡Qué momento!
¡Qué momento!
Es muy triste tener que hacer esta denuncia pública y al aire, de la cual fui objeto junto a mi compañero de equipo Marcos Pera. Era el día de ayer.
¿Hay implicados?
Mediante el uso del grupo de WhatsApp de trabajo de nuestro programa 3 a las 2, fuimos víctima de bullying. Tal vez en otro momento pasaba desapercibido, pero estos tiempos ya no. Es más, he visto quemar gente en distintas hogueras con mucho menos que esto. Estas susodichas personas, de las cuales no quiero ni nombrar, se burlaron de nuestra persona.
Diego y Mercedes.
Exactamente.
No, pero...
Simplemente, por favor.
Dale leyendo, sé si respetuoso.
Pará.
Simplemente porque nuestra sensibilidad no se queda en lo superfluo, ¿no? O lo que exista, sino que ve a la persona que está detrás de lo que valoramos.
Qué profundo.
Es así que en el día de ayer nos desayunamos con mi querido compañero Marcos, que nuestro operador, el señor con mayúscula, Gastón Pepe, es integrante y fundador del grupo 4 Pesos de Propina.
Ajá.
Y ahí el objeto de este bullying. Me dijeron, ¿pero no sabías? Y obvio que no sabía. ¿Cómo si iba a saber, no iba a haber estado en un programa de 3 a las 2 antes? Así que no esperemos más. Y disfrutemos, señoras y señores, de los 4 pesos de propina en la voz de Gastón Pepe, que dejó todos sus compromisos solamente para estar con nosotros y vino especialmente a hacer esta entrevista.
Al parecer todos sabían menos nosotros.
Exactamente. No, los únicos
¿Puedo apelar? ¿Puedo apelar? ¿Me dejan apelar? Porque luego de esa carta de presentación... Mer, Rodri y yo sabíamos perfectamente. De hecho, Rodri me lo dijo hace mucho tiempo.
Ahora, la gran pregunta es...
¿Existe Google?
La gran pregunta es cómo
a nadie se le ocurrió traer antes al programa Gastón Pepe
representando de 4 pesos. Que te daba timidez, no se nos ocurrió. Gastón, igual yo quiero preguntarte a vos dos cosas. ¿Hace cuánto querías meter superfluo en el programa? Es un montón. No, sé que estabas desayunando... Pero fue como a las 4 de la tarde, estábamos hablando de eso, pero no importa. Bueno, bienvenido de este lado.
Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Bueno, sí, lo que pasa también es que yo me encargo bastante de
ocultarlo.
No de ocultarlo, pero tampoco es que es algo que ando diciendo soy de o hablo mucho de la banda. Me gusta a veces también, incluso encuentro como un espacio de... digamos, como me gusta desdoblarme y estar en el rol de operador de radio y ser integrante de un equipo en la facultad y ser un trabajador universitario, un funcionario universitario. Y por otro lado tener una beta así artística, musical, donde, bueno, está, mucha gente quizás me reconoce, otra no tanto, y bueno, pero puede pasar, no se sientan mal, ni bulineados ni nada, porque tampoco fue tan grave, pero claro. Pero sí, yo en un momento me había dado cuenta que no sabían, y de hecho lo hablaba con los compañeros del equipo, y digo, yo la verdad que me encanta que no lo sepan, porque también es eso, quizás a veces... nada, estuvo bueno tal vez que no venga cuatro pesos realmente porque estaba acá, sino que venga cuando realmente sea ganas de que el grupo esté invitado a escuchar la música, no porque uno trabaja en un lugar, digamos, como no tiene esa preferencia, me gusta no en cosa y tal. Sí, muchas veces, también sé que muchos programas de la Uniradio muchas veces nos invitan justamente por decir, bueno, pues no te quiero incomodar, ponerte justamente en un lugar que no y tal. Pero bueno, nada, son esas cosas de vuelta. Pero muchísimas gracias por la invitación y creo que todo esto va de la mano del Montevideo Late, ¿verdad?
Exactamente. Igual no es nuestro caso de no querer incomodar. A nosotros nos encanta incomodar a la gente.
No. Bueno, vos sabes que...
Sí, particularmente, Emiliano. Yo siento igualmente que Gastón tiene esa doble identidad y la ha mantenido. Sí. Así que, ¿vos sabes que felicitaciones?
Me hiciste acordar a una vez que le hicimos una nota a Pablo Silveira y Pablo Silveira dijo, a mí molesta que la gente... me vea entrar a un lugar y ponga una música de... mira, está sonando 11 tiros, lo estoy poniendo porque viniste. Porque
el otro día me pasó en un supermercado del barrio, que también les pasó lo mismo. Soy el que compra siempre, el otro día me vieron en la tele. Y dijeron, pero este es el vecino de todos los días. Entré al Super 12 de Maldonado, le voy a pasar el chivo ya, un saludo a todo el equipo ahí del supermercado de Maldonado. Y veo que me ponen un tema y me estaban esperando en la caja, así como diciendo, me pasé una vergüenza en esa fila.
Sí, obvio.
Y dije, bueno, muchísimas gracias, no sé cuánto, la verdad, no me lo esperaba todo, pero pusieron, además subieron el volumen, todo el kiosco.
Todos a bailar,
todo el kiosco mirándome. Preparado. No, una cosa que dije, bueno, muchísimas gracias, pero bueno, está.
Bueno, en la página de 4 pesos de propina, dice algo como esto para que la gente que no conoce un poco el grupo...
Esa página quizás no actualizada de hace cuánto, ¿no?
Dice, la historia de 4 pesos de propina comienza en el 2000, aunque la formación termina de consolidarse en el 2004. Banda de varios estilos musicales como el ska, el rock, el reggae, el dub, la música mestiza, el gypsy, punk... y la función de género. Es decir, le faltó poner el tango y la música clásica y ya está. Pueden hacer cualquier cosa.
Sí, hay un poco de eso.
Y bueno, en el 2007 sale su primer disco que se está complicando.
Sí, es un primer disco.
Pero igual, lo primero que a mí me gustaría preguntarle a Gastón, nada, es cómo gestionás la calma, cómo gestionás el estrés que te causa estar en dos mega éxitos, ¿no? Como uno es 4 pesos de propina
y 3 a las 2.
Sí.
Lo de 3 a las 2 es todavía lo estoy procesando, no es fácil. En lo otro lo tengo un poquito más de años. Y nada, creo que también eso, la experiencia te va dando lugar. También el crecimiento de a poco, no es que es algo que quizás sí le está pasando más a las nuevas generaciones, como los traperos, eso de pasar de desconocido a no sé cuántos cientos de miles de personas escuchándote y llenando un lugar de, no sé, de 1 a 20.000 personas. Entonces realmente esos choques son, nosotros realmente como banda lo hemos, ese crecimiento ha sido como una evolución y nada, se maneja como se maneja, digamos, o sea, sin lugar a duda, nosotros lo que laburamos es a la uruguaya sin creértela, laburan sabiendo que no por tener un poquito más de exposición que quizás otros proyectos artísticos, en Uruguay se traduce a gran cosa, que también es otra cosa que después da para problematizarlo, cuál es el rol de los artistas o qué le pasa a las bandas, y si nos comparamos nosotros, por ejemplo, con bandas de otros países que están en la misma situación de otros países que ya están... a nivel de poder vivir del proyecto enteramente, de poder desarrollarlo mucho más, de un montón de cosas que acá no pasa porque somos un mercado chico. Y nada, y después como en conciertos como el Montevideo Late y todo, por suerte eso, de haber tenido experiencia en otras cosas que ya hemos tocado para mucha gente, pero el otro día fue muy fuerte, fue realmente... no deja de sorprender, y además después de 2 años de COVID, esa cuestión de cuando ya se pasa de una determinada cantidad de gente. ¿Vieron esas películas con los orcos o no sé, o las guerras que hace?
Sí.
Bueno, hay un poco de eso cuando termina un tema y empieza el... termina... y sentís que ya no son 5.000, ya no son 10.000, habían más de 30 y 40.000.
Se habló de 150.000 entre los dos días.
150.000 en los dos días. Entonces cuando ya se siente la masa esa que vuelve o no deja de emocionar tanta cantidad de gente junta cantando una canción tuya, ¿no? O sea, eso es como algo muy fuerte y que, bueno, nada, se va todo el tiempo, lo vas laburando con uno, con todo, y nada, y me imagino que cada artista lo vivirá diferente, y sobre todo lo que nosotros, eso lo vivimos creo que con una cierta tranquilidad, pero también sabiendo quién sos, el rol que cumplís y asumiendo esa responsabilidad, entre comillas, ¿no? También, por ejemplo, esto, saber que hay la cantidad de gente que me mandó mensajes diciéndome que las escuelas de todo el país utilizan temas de nosotros para los cierres de fin de año. Es muy fuerte, te puedes decir, sonda, wow. Tipo, estás en las escuelas, te cantan no sé cuánto, te repiten. Entonces, nada, es como. Es algo fuerte, pero bueno, se va viviendo, digamos.
Ahora,
es
una, a mí me, no, porque a mí me da la impresión de un poco de lo que hablaste, para no irnos de ahí, de que en realidad, capaz que al haber tanta gente, en realidad es como que no hay nadie. Es decir, me parece que capaz que a veces puede ser mucho más fuerte tocar para 30, 50 que te están mirando todos a los ojos que para una multitud que no ves a nadie, que es nada, son cabecitas.
Y bueno, son situaciones diferentes. Le pasó, por ejemplo, hablando con los chicos de La Vela, que en un momento La Vela estaba muy acostumbrado a eso de lo masivo, tan lo masivo, que les pasó un poco eso que vos decís, decir, che, vamos a hacer cosas más chiquitas, quiero encontrarme con la gente, el enano le pasaba eso, que vos, quiero encontrarme con la gente de nuevo, quiero sentirme cercano, quiero volver al toque chico, y hubo un buen tiempo que estuvieron en esa, y después se volvió a lo masivo. Pero sí, creo que son como dos cosas distintas, y cada una tiene lo suyo. Cuando vos pasás de un determinado número de gente y ya, y te diría que hasta de infraestructura, y estás acostumbrado al linier y que me arman el instrumento y esto y lo otro, muchas veces extrañás esos toques de rocha un poquito más chiquito, o lo cercano, o justamente encontrarte, mirarte a los ojos con el otro, eso se pierde un poquito. Pero bueno, hay que saber dialogar en ese sentido con justamente lo masivo, que también es otra cosa que a quien no le gusta estar en un concierto, en un festival masivo.
Me pasó una cosa que el otro día estaba en la parada del ómnibus y venía escuchando que había una abuela que estaba con su nieto y justamente estaban cantando una canción de los cuatro pesos, esta del hombre de mitad rana, mitad pez. ¿Qué es eso, no? De cómo se siente eso de poder pegar en distintas generaciones.
Bueno, eso es otra cosa re loca que es tal cual, que es también eso, que haya en toques. Van muchos niños, van muchas infancias, digamos, o sea, que hay más muchos padres que te dicen, che, mirá que, como justamente lo cantaron en la escuela, mirá que me trajo él, o ella, no es que yo los escuchaba, no es que yo traje al chiquilín, el chiquilín me trajo a mí. Eso sucede, y después también con gente de eso, de 60, 70 años, que van a un show. Y después eso, ahí adolescentes, niños, como lo transgeneracional lo reagradecemos, sobre todo en un país justamente tan chico y con edades también de gente adulta y todo, está buenísimo que ese público no se pierda de determinadas músicas nacionales por la edad o por cosas que sea específicamente para jóvenes. A mí me encanta eso, tocar para todos, para que haya de diferente, desde variedad de todo tipo, ¿no? Género, edad, todo, infancias, la verdad que eso ha sido algo que caracterizó a la banda y que nos sentimos como que en eso tenemos como la varita de que nos tocó, porque tampoco es algo que vos lo medís, no es algo que vos cuando estás componiendo, voy a pegar, estoy pensando en pegar en alguien adulto y también en un adolescente, vos haces música y sucede o no sucede, y eso se ha dado un poco. También con esta conexión de las infancias conecta mucho también con mucha gente. Y después hay temas como Mi Revolución, ¿no? Que ocupen, que ya es como pasan a otro lugar en la composición y en la canción, que eso es una canción que nos trascendió. O sea, es una canción que se hizo esa canción, sabíamos que nos gustaba, que iba a tener un impacto fuerte, pero después ya cuando esa canción pasa a ser una cosa en que te viene el tipo que te dice, yo me rehabilité de determinada adicción, no sé qué, y este tema me ayudó, y viene el otro que está en una ceremonia de no sé cuánto y también lo ayudó, y el otro que en una situación personal de otra historia y que no sé qué, y ya empezás a ver que eso cala hondo en diferentes realidades, diferentes historias, diferentes edades, y hacen esos procesos, bueno, está, esa es la magia como del arte, y realmente no lo medís, simplemente es como... Está, y la verdad que siempre agradecidos porque está.
Bueno, es algo fuertísimo.
Es, sí, fue muy lo fuerte.
Que
genera eso,
sí. Bueno, de hecho, Glu Glu la cantaba mi madre en el coro de personas mayores.
Mira.
Claro. Estaba, yo me acuerdo ver la fotocopia que decía cuatro pesos, autores, todo, o sea.
Sí. Entonces, bueno, eso, como fuerte de que está como en varias realidades musicales, digamos. ¿Sí?
Ahora que comentás eso, Diego, lo que me pasa sí. A mí también, ponele, hablando con mi madre, que bueno, le comenté que iba a estar Gastón ahí recompado todo, que mirá quién era.
Y no, mirá bueno, quién descubrí mirá después quién descubrí. De meses.
Sí, después de estar acá y de abrir, mirá lo que descubrimos. Pero no, que claro, ella no está muy metida en el ámbito musical, pero una canción de los cuatro pesos conoce seguro por escucharla en la radio y por todo eso. Y una pregunta que ella me tiró para vos, ¿por qué ese nombre? ¿Por qué
los cuatro bueno, pesos? Sí, que en un momento era como que era siempre la pregunta de cabecera de toda entrevista, porque no, y realmente es que no tenemos nunca tuvimos nada muy elocuente en torno a ese nombre. Ese nombre surge de una cuestión, como estamos hablando hace 20 años de banda, que decir que éramos unos pibitos, y un grupo, que yo ni siquiera estaba en el grupo en ese momento, un grupo fue de amigos del barrio, fueron a un bar, uno dejó 20 pesos de propina, que en ese momento, en el 2000, plena crisis y todo, era una propina.
Era una platita.
Y entonces otro amigo saca esos 20 pesos y dejó 4. Y entonces todos se fueron riendo de lo rata que había sido. Y este chico, que no era de la banda, dijo: bueno, vos, pero cuando tengan una, acuérdense de mí, cuando tengan una banda, pónganle 4 pesos de propina, no sé qué, en cuanto. Fue dicho y hecho y quedó. La verdad, me hubiese encantado tener una razón un poquito más profunda e interesante que contar, pero bueno, es lo que se dio. Lo que sí, marketineramente, nos sirvió. Nunca fue tremendo nombre, pero es un nombre que no te olvidas fácil. O sea, cuatro pesos, te dicen tan rápido cuando te van diciendo pila de banda, sí, está, y no registrás mucho, pero 4 pesos de propina, difícil que te olvides. Así que marketineramente siempre fue muy bienvenido el nombre. Y esa fue la razón, una cosa de adolescente, que después pasa el tiempo y después termina siendo 4P. Pero a partir de una construcción así fugaz.
Ahora, habíamos hablado de que, nada, hacen un montón de estilos, sí. Mezclan un montón de estilos. Entonces, yo me pregunto, ¿no? Es decir, y te pregunto a vos, entonces, ¿cómo yo distingo a la banda? ¿Cuál es el distintivo? ¿Cómo sé que está sonando 4 pesos de propina y no está sonando cualquier otro cuando en realidad hacen tantas canciones diferentes y tantos estilos diferentes?
Sí, Es quizás lo que más te va a llamar la atención es el timbre, porque vas a decir, mirá, hay vientos, y está canta, y el timbre de Gastón cantando, y la canción, pero sí, en realidad no hay eso, características más tímbricas que por los géneros de lo que estamos haciendo, porque es verdad, 4 pesos te puede salir con un candombe, como de hecho hay un candombe, un tema de Mateo, cover con no sé qué, o un ska o lo que fuere. Lo que sí creo que hay una impronta que por ahí hoy en día quedó como que no está tan así, que nosotros seguimos manteniendo un poquito como si toda esta beta más, Mano Negra, Cadillacs, esto de lo mestizo de... Y nada, como que hoy en día no es algo que haya demasiadas bandas en ese rubro, no, por lo menos más expuestas. Entonces es fácil decir, mira, estos son los 4 pesos. Está, sin lugar a duda no es la Trotsky y sin lugar a duda no es, no sé, no te va a gustar. Pero quizás nosotros tenemos algún punk rock o un gypsy punk, como le decimos nosotros, así muy espíritu Trotsky, y tal vez tenemos una canción más melódica, más no sé qué, con vientos. Que también lo puede hacer, no te va a gustar, pero sin lugar a duda nosotros somos nosotros. Es como, también el tiempo te va dando identidad, y esa identidad la vas trabajando, e incluso esa identidad trasciende los géneros, y es como que le escuchás y si está, para bien y para mal, ¿no? Porque a veces escuchás y dices, cosas así, porque hay pila de cosas que uno quisiera sonar incluso diferente. Uno suena como, en el momento pudo grabar que hizo y dejó ese registro. Pero nada, es todo un temita eso de los géneros. Lo que seguro es que no estamos casados con nada, y también eso nos ha hecho grandes supervivientes de las movidas musicales, o sea, desde un auge de rock nacional que se pudo haber mermado, de determinadas movidas que ya no se curten más, o el momento que estuvo más fuerte el reggae, pero después ya eso ya dejó de estar fuerte, y como nosotros hemos estado con el reggae, con el ska, con el coso, con el electrónico, con el rap, con el... Siempre hemos sido como una banda muy ecléctica y que se ha logrado siempre surfear la ola de las movidas, los cambios culturales y las cosas. Por eso estamos acá.
Y hablando de trascender, porque de esto que te voy a hablar, muchas bandas no lo soportaron o salieron malheridas de esto. Pero sin embargo, ustedes surfearon y con nota y todo la salida del vocalista, sí, de Diego Rosberg, de la banda a principios del 2017. Y nada, preguntarte un poco cómo influyó esta salida en la composición de la banda y bueno, cómo les influyó a ustedes y cómo afrontaron eso, que ya te digo, no es fácil para ninguna banda.
Totalmente, totalmente, porque incluso hemos visto bandas de que les ha pasado eso. Y la mayoría realmente ha sido levantar un imposible, o muchas que se han quedado atadas a ese pasado y que siguen, pero después todo lo nuevo como que no, como que bueno, y como viviendo esa nostalgia. Nosotros sin lugar a dudas fue un choque fuerte, a la vez fue necesario, ¿no? El tiempo después te vas dando cuenta que fue necesario, porque cuando vos hay alguien que no quiere estar arriba del escenario, se le nota. Nosotros como público lo notamos, cuando hay una banda que están peleados entre todos ellos, se nota, o uno que no la está pasando bien, se nota. Y era un poco lo que le pasaba a Diego. Diego no quería saber más nada con la noche, no quería saber más nada con los boliches, no quería saber más nada con los conciertos, con los viajes, él también empezó a transitar todo un viaje espiritual y personal. Que lo hacía incompatible con lo que buscábamos nosotros, que era justamente otra vorágine del rock and roll. Entonces, nada, no fue fácil. Más que nada el desafío de porque yo en los discos era componía él y componía yo. Pero cuando terminó su etapa en la banda, realmente dijimos, bueno, hay que componer, hay que sacar. Porque nosotros el resto, una de las cosas tiene que ver con la composición, lo que aparece con la guitarra y la primera letra o idea. Y después cuatro pesos igual siempre a esas ideas, siempre te las agarra y te dice, este estribillo sí, este estribillo no, esto va. O sea, si ustedes vieran lo que era mi revolución con el primer indicio de Diego y lo que terminó siendo mi revolución, o me pasó a mí con un palabalacero o con otros temas, como compositor no era solo por él, digamos, es increíble lo que empieza siendo una idea y lo que termina siendo la canción. Entonces hay un trabajo de composición colectiva. Eso fue un gran ayudante ahí. Pero cuando se precisó la canción, muchos me miraron y decían, bueno, y yo le dije, wow, pero pará que yo voy, mientras que usted, hay unos que tienen fibra óptica de composición, yo voy con el ADSL viejo, con el Antel. A mí todavía se me sigue contando el móvil y hacen, ya a mí me baja un tema cada mil muertes de obispo. Y ahí se precisaba alguien. Y ahí Gastón Puentes, guitarrista, que además siempre fue el productor natural de la banda, él siempre fue el que dijo, esto sí, esto no, esto va por... Él siempre cosó. Se destapó un compositor ahí que lo teníamos, que estaba ahí, pero que simplemente estaba como oculto. Y nada, y ahí apareció todo el disco La Llama, del cual un tema mío y algún par de cosas más, pero después casi todo es de Gastón. Entonces, y después del trabajo grupal. Así que nada, fue súper desafiante, difícil, por un momento un poquito de nerviosines. De ahí decir, bueno, está esto como... Y después, simplemente como pasa el tiempo, como cualquier separación, toda separación al final termina, viste, como siendo para bien, y termina siendo como diciendo, bueno, está, pero al final, menos mal que me separé, porque cada uno en su camino, en realidad, encontró y cuatro pesos pasó a ser otro. Digamos, éramos un montón, pero después se destaparon otras libertades artísticas y escénicas, porque fue el gran desafío. Bueno, se te va el cantante, se te va una de las referencias, por más que nada por todo lo cultural que le ponemos a un cantante, porque le ponemos como esto del frontman, y es el cantante, y en realidad es todo un colectivo que hay detrás. Pero bueno, me pasa a mí también, ¿no? Hay pila de banda que dice, el cantante, ¿no? Es como...
Sí, en el caso de Diego, además, ya tiene como una imagen, claro, que es como diferente.
Claro, él,
¿no?,
tenía todo eso. Entonces, eso, creo que artísticamente el gran desafío fue la pregunta de, bueno, se fue el cantante. Y ahora es, más de lo mismo hago, pero sí quiero hacer. Pero la gran pregunta es, ¿qué quiero hacer a partir de ahora? Y eso es cuando decimos, tenés todo campo fértil para hacer lo que vos quieras hacer. Igual manteniendo el nombre y sabiendo quién sos, que también es eso. Tampoco te podías desmarcar y decir, bueno, ahora vamos a hacer trap metal y que el pasado se muera en los últimos 15 años de historia de la banda. No, tampoco cosa no era. Sabíamos bien consciente hacia dónde teníamos que ir. Era un disco muy... Más que nada el primer disco fue como el test, digamos. Después ya lo otro ya estamos más liberados. Ya ahora ya estamos libres. Pero el primer disco, ay, a ver cómo va a ser el primer disco después de... Entonces le dedicaron 2 años de mucho pienso a la llama. Creo que quedó hecho un discazo. Y sobre todo que aparecieron esas canciones que también conectan con la gente, porque vieron todo eso que contábamos de las escuelas, de Glúglu, Mi Revolución, que implican ese pasado. Pero La Llama, que es una canción nueva, ocupa ese lugar también y la gente la canta y la canta en las escuelas. Entonces estuvo buenísimo también, digamos, que no quedara en lo popular o lo de arraigo popular ese pasado, sino que este presente también pudiera encontrar ese lugar, digamos.
Hablabas de que, bueno, una de las razones que se fue Diego es que, nada, quería estar un poco en la casa, digamos, no quería estar saliendo en la noche, no quería viajar. Uh-huh. Y por lo que vi...
Quería hacer música, claro. Quería hacer música, pero como en otro lugar, digamos.
Pero además, por lo que vi, 4 pesos, si hay algo que le gusta es viajar. Pa. Le gusta salir al exterior.
Exacto.
Y nada, yo lo que quiero es que me cuentes alguna de esas salidas, alguna de esas anécdotas que tuvieron en el exterior.
Bueno,
agregaría también cómo equilibrás eso con el trabajo acá en Nubelar también.
Bueno, por algo también tengo hace 10 años que trabajo en Uniradio, porque siempre estuve agradecido con todas las direcciones de esta radio y con todas las autoridades de la facultad, de que nunca, siempre sentí de que nunca me cortaron las alas, sino todo lo contrario de... igual con todo el esfuerzo que implica, ¿no? Mucha cantidad de años sin tomarme licencia, guardándome las licencias para 4 pesos, un montón de sacrificios en ese sentido, pero la verdad que es eso. Tengo un equipo hermoso que cuando digo, vos, che, me toca ir ahora a Colombia, que ahora les cuento, todo el equipo, oh, qué bueno, y vamos arriba, ¿no? Es tipo, uff, qué pesadilla, sos un pesado, qué horrible, está todo mal con vos y todas esas cosas. Entonces, yo siempre me sentí muy apoyado, pero es toda una historia. Creo que somos 3 del colectivo de 9 que estamos bajo el rubro, digamos, sueldo, trabajo asalariado, digamos, común. Entonces, y nada, eso. A la vez, desequilibrio justo en el COVID y todo eso, la verdad que cuando con el golpe que recibió el arte y la cultura... Fue una gran ayuda lo del arte. Y a la vez eso, complemento con otras cosas que me gustan hacer, además de la música, ¿no? A mí me gusta el mundo de la radio, me gusta el mundo del sonido, me gustan los micrófonos, me gustan los parlantes, todas esas cosas. Y en cuanto a los viajes, en cuanto a las cosas, mirá, es una banda que realmente sí, no, nos gusta mucho viajar, justamente era muy incompatible alguien que dijera que era una pesadilla para él subirse un avión. Cuando para nosotros es todo lo que es para que te diría que lo hacemos todo para subir un avión y no son a la mierda, pero sí, mirá, anécdotas. Mirá, hace poquito estuvimos en Colombia, en Rock al Parque, que fue alucinante la diversidad de propuestas, el encare de la gente. Después también estuvimos hace no tanto en Brasil, que con una banda llamada Francisco el Hombre, que realmente nos hicieron conocer Brasil. Hemos ido mucho a Argentina, como que nuestro nicho de mercado, digamos, es como más a Brasil, Argentina y todo lo que es Uruguay. Y después estos viajes tipo Colombia, Ecuador, México, Estados Unidos, todas esas cosas que se han hecho, han sido como más esporádicas y son siempre muy intensas. Muy intensas, porque además parte del trabajo, por suerte, es vos vas a un lugar y tenés que hacer lo tuyo con tu público, pero hay un montón de otras cosas que tienen que ver con las relaciones públicas de las RPP, que tiene que ver mucho que muchas de ellas suceden también en la noche, ¿no? Conocer a otros músicos, a músiques, que la del tener que ir a un bar a no sé cuánto, una fiesta de no sé cuánto, no sé cuánto, y todo eso implica algarabía, joda, fiesta y nada, y todo lo que uno agradece que la música te lleve, te hace vivir.
Todas las groupies que debe haber por ahí.
y nada, la verdad que eso, como siempre, muy agradecido, y sobre todo con el público argentino, que siempre ha sido un público que a nosotros siempre nos abrazó desde el vamos. Y nosotros ya teníamos la suerte ya en el 2008-2009 ya estar llenando salas en Buenos Aires, que eso siempre lo vamos a agradecer a las bandas que abrieron camino antes, La Vela, No Te Va a Gustar y todo en Argentina, porque estaba buenísimo, llegábamos a un boliche, sí, La Vela estuvo acá hace 3 años y estuvo de más, y nos iban generando como la semillita del rock uruguayo, y además hay mucho cariño por lo que se hace acá, que eso también un poco... Creo que nosotros los uruguayos somos un poquito un público un poquito cruel con nuestros propios artistas, me incluyo, no es que estoy hablando en tercera persona y no, me hago la autocrítica de lo duros que somos para con los artistas de acá locales. Y es increíble muchas veces de eso, de recibir como mucha piña acá y muchas caricias en otro lado. Decís, wow, qué loco esto de tipo, nada. Y después igual lo digo desde un lugar que está porque somos muy queridos acá y tenemos un público hermoso. Y la verdad que siempre con la sociedad uruguaya no podemos decir nada, porque realmente esto que ya hablamos de todo el cariño que uno recibe. Pero sí, realmente con eso como uno lo valora y después lo que vas descubriendo de cómo les interesa a los brasileros la música uruguaya o cómo ahora nos recibieron los colombianos, ¿no? Muchos no nos conocían. Conocer ciudades como no, bueno, nos damos cuenta de a veces estando en Uruguay, lo lejos de Latinoamérica que estamos, qué europeos que somos en un montón de cosas y cómo se arman lógicas más latinas que nosotros los uruguayos quedamos como un poquito más por fuera. Y nada, eso, como por ejemplo esta ciudad, un epicentro multicultural de donde pasa de todo y todo, pero sobre todo lo lindo es decir, onda, llego acá, quizás no me conocen tanto, pero mira cómo terminó el público, cómo la gente igual respondió. Y nada, y te dan ganas de volver todo el tiempo, que después a veces no se da, pero eso, bueno, los mexicanos, los chilenos, che, como que eso también, los de La Vela, también nos dijeron, nosotros tardamos como 15 años en ir a Chile. Dice, hay que ir a Santiago, hay que ir a Chile, es un público increíble. Y nosotros la única vez que fuimos fue con un festival y fue increíble, de verdad. O sea, públicos muy comprometidos con el pogo, el ajite, el escuchar, el estar abiertos a cosas que quizás no conocen tanto. La cultura, bueno, en Brasil pasa mucho, la cultura de pagar una entrada a ir a ver algo que no conoces. Yo a mí eso me cuesta montones, nosotros acá no solemos. Pero que nada, porque en Uruguay las entradas son caras, por lo general, como todo. Y pero me cuesta mucho esto. Che, vamos a ver a fulanito que pagaron una entrada y a ver algo que no conoces. O primero, antes te lo buscas todo en YouTube, te lo pensás y te tienes que estar muy convencido para que sea así. Claro. Y eso en otros públicos, por suerte, hemos tenido la oportunidad de que es eso. Ah, yo estaba así, sabía que me tocaba una banda uruguaya hoy y vine a ver qué onda.
Pero increíble. Está buenísimo que también la cabeza de los músicos uruguayos haya cambiado, porque hasta no hace mucho tiempo los uruguayos querían viajar a Europa, no importa si se tenían que pagar el pasaje y actuar para 5 personas, sí. Iban a Europa a decir, estuve en Europa actué en Europa, cuando en realidad hay muchísimo más público acá en Latinoamérica, que claro, lo que pasa es que nosotros seguimos creciendo un poco la Suiza de América y que América no es parte de nosotros, digamos.
Sí, y que Latinoamérica en los últimos años ha desarrollado un montón de festivales y cosas que quizás sí, más sobre el 2005, 2010, Europa, igual sigue siendo un redestino por los festivales que tiene, por la diversidad que tiene, por todo lo que pasa y porque está la moneda, sobre todo, porque en realidad ese también es el otro factor. Pero realmente, desde el 2010 a esta parte, en los últimos 10 años, ponele que en 15 años, los festivales de Brasil han crecido increíblemente. Todo lo que es eso, Colombia, Perú, que Perú es una de las capitales culturales. Bueno, ni hablar México. Y de hecho, es cierto que en estos últimos 10 años hay muchas bandas que han hecho hasta militancia para hacer que funcione la cosa en algunos mercados. Porque esos mercados, cuando empieza a funcionar, el feedback es brutal. Léase, no te va a gustar, por ejemplo, en México. Ellos fue una decisión de decir, onda, vos, vamos a meterla a México, porque está ahí donde realmente, de la cantidad de millones de mexicanos, donde el 1% se cope con vos, ya empieza, te empezás a poner muy contento. Entonces tiene que ver mucho eso, con que se ha desarrollado mucho los mercados latinoamericanos. Y creo que también es eso, muchas de las bandas han empezado a viajar más, pero nos falta mucho más, los argentinos eso lo tienen mucho más, siempre están ahí, siempre los ves que están como en festivales, que en los uruguayos llegan pocos, de hecho en este festival de Rock al Parque éramos nosotros y Bajo Fondo Tango Club, que lo presentaban como eso, argentino-uruguayo, porque estaban Campodónico y Luciano. Pero qué tal, que en realidad es un proyecto casi todo de argentino, ¿no?
Y para ya ir terminando, nada, un poco habías hablado de lo que se viene de Cuatro Pesos, lo que van a hacer en el exterior, pero creo que también van a hacer alguna cosita acá, sí. O están grabando alguna cosita.
Sí,
también.
Se viene lo más lindo que se viene, que estamos preparando ahora, que nos tiene como un poquito así expectantes, sobre todo porque son pocos ensayos, es con la Filarmónica. Que estamos preparando un espectáculo que va a ser presentado a mediados de febrero en el Solís y a finales del 2023, diciembre de 2023, en el Teatro de Verano. Y a partir de eso se verá si aparecen más cosas.
¿Se va a grabar eso?
Se va a grabar, se va a filmar, estamos haciendo los convenios necesarios para con TV Ciudad, que a la vez, bueno, con la experiencia de Montevideo Late, ya sabemos que no queda duda de que la rompen las transmisiones. No, pero eso ya lo veníamos hablando y para nosotros esto es una experiencia artística, justamente adaptar temas nuestros a la Filarmónica. Y bueno, el otro día tuve un ensayo, no saben lo que fue, tipo onda, nomás tipo empezamos a tocar y nomás que tipo onda, 40 personas empiezan... Decís, ¡qué impresionante esto! Entonces todas las canciones... Bueno,
te vibra el cuerpo, imagino.
Sí, tipo, nunca entrego a que estuvo una cosa media épica. ¡Pum, taca, taca, pum, taca! Y empezaron los timbales de los percusionistas y empezaron los chelos y las cosas y los vientos. Una épica que tipo te emociona, ¿viste? Entonces realmente eso es como lo más lindo que estamos preparando a nivel de preparación. Y después toques, ¿sabes? Después hay toques en enero, hay típico toque, bueno, vamos a ir a Argentina, hay toque el 6 de enero en La Paloma, el 14 de enero en Los Titanes, después en febrero está la Filarmónica, y lo que queda el año que viene, bueno, ver nuevas estrategias, nuevos temas... Te empezás a cuestionar, bueno, disco, no disco, temas sueltos, qué te van a hacer, fits, nada, como hay como que está todo el abanico abierto.
Sí, que además el último disco en realidad...
Son 6 temas.
Son poquitos temas.
Son 6, porque se quiso hacer eso en pandemia, porque no era el plan hacer ese disco. Como ese disco nosotros habíamos hecho, La Llama salió en 2019, el plan de desarrollo de un disco y llevarlo a varios lados son como 2 años. Nosotros, por suerte, igual ese año 2019 lo llevamos a Argentina, a Chile, a Paraguay, cosas así, pero cayó la pandemia, nos mató, porque ese año 2020 teníamos una gira justamente por Europa muy increíble, en festivales importantes y todo eso cuando se cayó fue un golpe muy duro, a nivel anímico, a nivel de grupal, y bueno, nos pusimos a hacer eso, dijimos, vamos a hacer un EP, que algo que sea corto, que sea un proceso de cosas, lo produjo Francisco Fattoruso, que también fue re loco, trabajar con un productor a distancia, aprovechamos una de las ventanas que abrió el gobierno para que llegaran familiares uruguayos, que fue un diciembre, me acuerdo él viniendo a visitar al papá y a sus familiares, y lo metimos adentro del estudio, pobre, a laburar, pero bueno, ahí se registró una parte, y después la otra parte que laburábamos a distancia, tipo llamada telefónica, yo estaba grabando unos coros, y lo tenía Francisco Fattoruso en un teléfono diciéndome, quedó bien, no, puede ir mejor, puede no sé qué. Fue como bastante así, como loco. Pero creo que esa apropiación de las tecnologías nos pasó a todos.
Justo tenemos en la cartelera Francisco Fattoruso.
Ahí va. Sí, porque volvió, está con esto del Martes on Fire.
Martes on Fire.
Sí, eso va a estar buenísimo. Cuando no sé bien cuándo. Fue ayer.
Lo tengo en cartelera. Vas
a tener que escuchar.
Bueno, de hecho, Cuatro Pesos o algunos integrantes de Cuatro Pesos van a estar.
Creo que es en los primeros días de enero.
En el Martes on Fire van a estar ahí dando algunas vueltitas.
Ahora fin de año.
Sí,
30, si no me equivoco.
Estamos invitados a pasar a darle un gran abrazo a este hermano de la música, que es Francisco, que es increíble y que nos ha ayudado a potenciar un montón nuestra música. Así que por ese lado es lo que se viene.
Yo estaba pensando, ¿no? ¿Cómo queda que tipo aparezca? ¿Cuatro Pesos de propina en un Lollapalooza, por ejemplo?
Bueno, lo que pasa es que, claro, Lollapalooza, por ejemplo, que tiene un poquito más de tendencia y es más nuevo, ¿no? O sea, creo como que está, pero me encantaría.
Una grilla que diga arriba Foo Fighters y abajo.
Sí, sí. Bueno, a mí me pasó eso con este festival, que uno de los que íbamos en Europa en 2020, era el Río Babel de Madrid y estaban el Die Arwood, los
sudafricanos.
Los sudafricanos. Mm. Estaba Residente, habían como pila de cosas y Cuatro Pesos de propina, era tipo, qué bien, nice. Qué bien, esta grilla. No, pero la verdad que todos esos festivales, sí, están buenos. Sí, no le vamos a decir que no a nada, ¿te
imaginas? No, por supuesto que no.
Me encantaría, la verdad, Lollapalooza vendría bárbaro.
Bueno, Marco, ya sabemos entonces que tenemos a un genio acá conviviendo con nosotros.
Nos enteramos hoy, mirá de lo que
ayer nos enteramos.
Ayer nos enteramos.
No, no, es increíble.
Todo lo que te tenían oculto.
No, no, lo que nos han buloneado, como dice, bulineado. No, es increíble. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Otra vez. A ustedes, muchas gracias a 3 a las 2.
Digo, gracias por esto y gracias por todo lo que nos has dado.
Por favor.
Aparte toda la paciencia que nos tuviste a lo largo de este programa mientras fuimos aprendiendo.
Un placer, un placer. Y de verdad eso. Me encantan las dos cosas, la música, la radio, así que estoy como así.
Ah, pensé que iba a decir 4 pesos y 3 a las 2.
Bueno, también tenés proyectos por separado.
Tengo algún proyectito por separado. Una cosa que sí me pasó fue que también todos estos años, y más que nada la locura pandémica, me dijimos, bueno, agarré y dice, vamos a hacer un proyecto. Primero que yo soy percusionista, tengo que cargar un montón de cosas. Y dije, no quiero cargar más. Entonces agarré mi sampler, me junté con el bajista de 4 pesos y Nicolás Soto, otro tecladista y con sampler, y tenemos un proyecto de electrónica que se llama Bardo en Nueva York, y justamente somos 3, no 9.
Un power trio.
Somos un power trio de música electrónica que ya el año que viene, en algún momento, en alguna entrevista o en algo, serán bienvenidas las noticias que puedan dar de la banda.
Así que es Bardo en Nueva York.
Bardo en Nueva York.
Y tienen el Instagram también ahí, Bardo en Nueva York.
Bardo en Nueva York en el Instagram.
Se vienen cositas.
Se vienen cositas. Las tuvimos ahí un poquito ahí en freezer, pero ya nos volvimos a poner en calor. Así que ya en breve se vienen las primeras cosas de Bardo en Spotify y todo eso.
Ustedes no se vayan porque enseguida ya pegadito ya está la cartelera.
Sí, sí.
Pero ahora, ¿con qué nos vamos a ir? ¿Con qué nos vamos a ir? Decime con qué nos vamos a ir.
¿Con qué nos vamos a ir?
Con los 4 pesos de propina.
Ah, bueno, qué bueno, porque me asustaste. Dije, yo dije, ¿qué? ¿Va a poner otra cosa? Dije, me descolocaste.
Bueno,
dije.
Yo en un momento dije, bueno, voy a cambiar, porque capaz que si no le gusta que se lo pone en el supermercado, capaz que tampoco le gusta que se lo ponga acá.
A mí me encanta. Me encanta. ¿Puedo elegir tema? No.
Pero,
por supuesto.
Si querés elegir tema.
¿Qué vamos a escuchar de 4 pesos de propina?
Y a mí yo elegiría el último disco para elegir algo actual.
Decime.
Y tengo. Puede ser algo un poquito más para arriba, tipo y power, tipo ¿quién lo diría? Que me gusta. Y si no, Rumbo Invicto Estelar, que es una
¿cuál te gusta más?
A mí me gusta porque soy un poquito más rockero y tiene drum and bass al final y varias cositas. ¿Quién lo diría?
Acá está, los 4 pesos de propina, ¿quién lo diría?
Atiendo porque estoy en la cocina y paso todo el día fumando porquería. Miedo me está en la pantalla y la ansiedad y toda mía. ¿Y qué quieres que diga? Te confío el tramontina. Yo aquí escribiendo un verso y el cuerpo así no camina. Hey, ¿quién lo diría? No soy su arriba. Se tuerce mi día mirando que siguen pidiendo el rock de la policía. Huirse de vida, cabeza fugitiva. Todo se la mira. Sociedad y todo su teniendo proyecto del mundo que pira.
Ven haciendo que habla de tu mar.
¿Cuál será mi suerte? En tu bolsillo tu Dios, tu puño calla mi voz. El miedo, dicen los tuyos, nos hará fuertes. Y caigan techos de cristal, torres de marfil, armas de metal, camuflan el mal, lenguaje sutil. Que si la alfombra es roja por la sangre, sacudan el pan al que prenda rabioso el enjambre. Y derribar la torre de Madrid, pronto todo de vuelta, contra de la vuelta.
Ya volvemos con 3 a las 2.
No se despegue el dial. Usted no sabe lo que se viene en el próximo bloque. Nosotros tampoco. Opa, sorpresa para todos.